El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en All for Ness te brindamos las herramientas para encontrar el Ness. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
Y bueno, pues bienvenidos a All for Ness en privado. Ustedes ya saben, cada viernes tenemos charlas con celebridades del mundo del entretenimiento, la música, muchas disciplinas, pero hoy nos toca hablar por primera vez con un gran deportista, con un gran futbolista, pues acerca de lo que son los cuatro pilares de este movimiento que estamos haciendo. Ustedes ya lo conocen, es All for Ness, que es mindfulness, espiritualidad, business, que es negocio o bienestar ocupacional, wellness, que tiene que ver con el bienestar personal, y por supuesto el happiness, que es la felicidad. Y como mencionaba Wendy, pues el día de hoy vamos a platicar con una leyenda del fútbol internacional. En México jugó para Pumas, para Tigres, para Chivas. En Estados Unidos jugó con Chivas USA. Vistió la playera de la selección mexicana de fútbol. Ahorita no sabemos muy bien, pero le vamos a preguntar. Si 177 o 178 veces, y es básicamente el tercer jugador con más partidos internacionales en la FIFA. Y por supuesto, uno de los mejores centrales de la tricolor. Bienvenido el emperador Claudio Suárez. Claudio, qué gusto que estés acá con nosotros.
No, al contrario, Horacio, la verdad, un placer que me hayan invitado a estar en su programa, saludar a toda la gente que está conectándose. Buenas noches, en Nueva York, ¿no? Están, ¿qué son las 7 de la noche? Yo estoy en Los Ángeles, California, su casa. Pues con toda esta situación complicada, ¿no?, que estamos viviendo en todo el mundo, pues estar en casa cuidándose y que la gente también lo haga, ¿no?, que sea consciente. Esperemos que todo esto pase lo más pronto posible y volvamos a la actividad normal. Pero pues mientras aquí, muy contentos de estar en tu programa.
No, gracias, Claudio. Como siempre, un gusto tenerte acá. Y bueno, platicar con uno de los grandes, emblemas de la selección mexicana. Ahorita te quiero preguntar de una vez, porque estábamos ahí platicando hace rato tras bambalinas y demás. ¿Cuántos partidos son oficialmente? ¿177 o 178? Porque si metió las patas la FIFA, hay que darle un coscorrón.
Sí. Sí, bueno, la FIFA tiene registrado 177. Eso es lo que en las estadísticas supuestamente... Bueno, lo que ellos dan a conocer más bien. Las estadísticas, tengo 178. Por ahí les voy a informar que me están quitando ahí un juego. Pero es lo de menos, la verdad. Yo, sinceramente, nunca pensé sumar tantos partidos, ser el jugador con más partidos en la selección mexicana. Y como ya bien lo mencionaste, estoy en tercero. Por ahí está ahí cerca Luigi Buffon, del italiano, el portero, que yo creo que lo más seguro sí me va a pasar porque está un partido de alcanzarme y sobre todo que está todavía activo en la Juventus. No sé si lo vayan a tomar en cuenta en su selección, me imagino que sí. Y el que me sigue de mexicanos es Andrés Guardado. No estoy seguro, creo que está como a 15 partidos de superarme. Pero bueno, pues ahí están los récords, ¿no? O sea, ojalá y yo te digo, no me inquieta, o sea, si me pasan o no. A mí, aquí lo importante fue que yo hice una bonita carrera y la verdad, cuando me llaman a la selección, pues con toda la ilusión y siempre representé dignamente a mi país.
No, y sabes que, Claudio, es importante, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, arriba de ti hay dos egipcios, pero bueno, si de repente estás tú en tercer lugar y viene Andrés Guardado, pues somos mexicanos y aquí en este país somos latinos, ¿no? A final de cuentas,
claro.
Es importante que estemos echándole ganas, que estemos haciendo todas estas cosas. Y me encanta en la parte donde estás el día de hoy haciendo este enlace con nosotros, todos los premios que puedas tener, tu playera, una foto por ahí con las Chivas, o sea, y el mío nomás un cuadrito allá atrás, a ver si me mandas algo.
Sí, bueno, y todavía me faltaron, gracias a Dios tuve muchos reconocimientos, me tocó afortunadamente en el fútbol mexicano ser considerado algunas veces como el mejor, en mi posición, como mejor central. Y bueno, pues gracias al fútbol, la verdad, le debo pues todo prácticamente, ¿no? El superarme y el conocer todo el mundo, el jugar torneos tan importantes como fueron los mundiales, Copas América, Copa Oro, a nivel club, Copa Libertadores. La verdad que, pues así que 21 años de carrera profesional y lo disfruté mucho.
Claro. Oye, Claudio, me llama mucho la atención porque siempre ha sido muy transparente, ¿no? La parte de tu familia siempre ha sido el decir la verdad, porque muchas veces algunos famosos, algunos futbolistas no quieren hablar de esa parte de donde salen. Pero tú saliste de una familia muy humilde, donde tus papás, Francisca, Vicente Suárez, te inculcaron siempre el amor, siempre la lucha, y aquí están los resultados después de tanto tiempo, no solamente por lo que eres, porque eres el mejor central, no uno de los mejores, el mejor central o catalogado, ¿no? Por mucha gente, pero siempre muy humilde, muy transparente y muy cercano a tu pueblo, muy cercano a tu gente.
Sí, bueno, la verdad que nunca se me olvidaron mis raíces. Yo soy de Texcoco, Estado de México. Para que la gente se dé una idea, está como a unos 40, 50 minutos de la capital de México, de la Ciudad de México, porque antes era el DF, ¿no? Ahora es la Ciudad de México. Entonces, pues realmente yo vivía, se puede decir, en una colonia que se llamaba la Unidad del Issste, que mi papá trabajaba precisamente en el Issste, en los hospitales, llevando medicamentos o en las ambulancias, llevando enfermos. Y algunas veces en la niñez incluso viajaba por toda la República a llevar medicamento en camiones, estos Torton o camiones así de carga. Y me tocó acompañarlo o alguno de mis hermanos. Somos de familia numerosa, tengo 8 hermanos y yo éramos 9 y puros hombres. Mi papá y mi mamá, que en paz descansen, la verdad, pues como bien lo mencionas, nos dieron esos valores de que a pesar de las carencias, de todo lo que vivimos, mis hermanos y yo, la verdad que siempre nos llevó por el bien, porque habían muchas tentaciones de droga, de alcohol, de incluso de delincuencia, y afortunadamente pues siempre fuimos por el camino del bien, ¿no? Trabajábamos en lo que fuera. Íbamos, la hacíamos de albañil, de pintores, recogíamos basura, cortábamos pasto, o sea, para llevar unos pesos a casa.
Claro.
Y bueno, yo me acuerdo desde que tengo uso de razón, desde 5 o 6 años, pues empecé con esto del fútbol, ¿no? Con mis hermanos y jugar ahí, se puede decir, en la calle. Teníamos una cancha enfrente de tierra y nos la pasábamos, pues prácticamente era nuestro desahogo, ¿no? El jugar al fútbol y todo el día casi, casi. Nada más llegábamos de la escuela y prácticamente entre que nos íbamos a trabajar de ratos, pero cada que podíamos era jugar fútbol.
Oye, pero una pregunta, Claudio, porque uno de tus hermanos también jugaba fútbol. O sea, ¿tú eras el mero mero o fuiste poco a poco desarrollando todo ese talento? ¿A quién entrenó, la neta?
Bueno, yo soy el de en medio, se puede decir. Tengo 4 hermanos mayores y 4 menores. Entonces, el mayor, que se llama Javier, él prácticamente que fue el que nos inculcó el fútbol, ¿no? Y era, la verdad, muy bueno, jugaba muy bien. Después venía René, que ese era medio más o menos. Y Sergio, él era el otro que jugó profesionalmente, que es el que también destacó, pero no jugó en primera división, solo jugó hasta lo que le llamaban Liga de Ascenso, en segunda división. Y él fue el primero que llegó a Pumas, pero ahorita si quieren ya les platico más adelante más o menos la historia. Claro. Y luego José Luis, un poco mayor que yo, pero él también era él era más portero. Jugó también, se puede decir, profesional tercera división. Y yo, que era el más o menos ahí. No, bueno, me defendía. Y bueno, pues prácticamente muchas veces jugábamos en un equipo, en el amateurs, incluso... Era peligroso porque, les voy a contar ahí anécdotas, de que jugábamos los 5 hermanos en un equipo y entonces pues de repente le pegaban a uno y se armaba la campal. El mayor era, mi hermano Javier era bravo y sí era peligroso, íbamos a los pueblos y muchas veces salíamos corriendo, ¿no? Porque ya se armaban los trancazos. Pero bueno, todo eso me fue ayudando a formarme y ya después me doy cuenta en el tema del fútbol. Pero sí tenía, yo creo que mi hermano Javier y Sergio, creo que tenían muchas posibilidades para incluso llegar mucho más lejos que yo. Los consideraba yo que eran mejores que yo.
Pero bueno, pues no les dio la oportunidad, la vida. Y mira, aquí estás tú, después de tantos años, después de tanta trayectoria. Algo que me llama la atención ahorita que estábamos hablando antes de conectarnos con toda la gente, Claudio, era de esa barbacoa de Texcoco. ¿Sigues sí. yendo a Texcoco como si nada, como decimos en México, como cualquier hijo de vecino, echarte tus tacos?
Sí, 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 me encanta a mí la barbacoa, ¿no? Entonces, cuando siempre iba a visitar a mis papás, pues siempre nos íbamos, o incluso al mercado, ¿no? Pero hay veces que tenía que salir corriendo porque luego la gente se me amontonaba, no me dejaba comer y bueno, pues yo trataba de atenderlos, pero luego es complicado. Pero sí, siempre que voy a Texcoco, pues vamos a comer que la barbacoa o la gente a lo mejor no. Luego, cuando les comento que también los gusanos de maguey que los hacen con salsa y los escamoles y toda la comida de esta que comían los aztecas, pues la verdad que muy rica y me encanta. Y Texcoco pues, prácticamente es un lugar que tiene grandes restaurantes en el mercado en Chinconcuá, que también la gente de Chinconcuá, para que más o menos la gente se dé una idea, ahí se produce mucho las telas, suéteres, cobertores, y es un pueblo, se puede decir, mágico.
Claro. Oye, tú eres de los míos, Claudio. Yo soy de paladar aventurero, me encanta. Yo soy de Oaxaca. Es como chapulines.
Ah, mira,
como
los chapulines también, riquísimos.
Como chicatanas también.
Ah, las chicatanas, sí. Sí, a mí también me encanta todo eso, todas esas comida exótica y sabe rica y hay gente que dice, ¿cómo puedes comer eso? Pero bueno, eso es cosa de costumbre, ¿no?
Oye, está riquísimo. Por ahí ando escuchando Wendy y ya no le gustan esas cosas, ¿eh? Ah.
Sí, no es tan fácil, no entendemos, ¿no? Porque luego cuando vas a otros países también, ¿no? A ver, prueba esto y así como que, ay, uno como que se detiene, ¿no?
No, claro. Oye, cuidado, no te vayan a ofrecer sopa de murciélago, ¿eh? Porque eso no está muy bueno.
Ah, sí, no. Ese sí ya no le entramos.
Exacto. Oye, Claudio, llegas a Estados Unidos hablando ya de tu carrera, en la parte final de tu carrera, llegas a Chivas USA. ¿Cómo es para ti? Porque ahora sabemos que estás colaborando con Fuerza Migrante. ¿Cómo es para ti de pronto dejar esta comodidad de México? Porque, digo, muchos de los mexicanos y muchos de los latinos o de los migrantes que estamos acá, pues no nos despegamos de nuestras raíces, ¿no? Y a pesar de que estás tú allá en Los Ángeles, donde hay tanto mexicano, aquí en Nueva York hay tanto poblano que le llaman Puebla York, de pronto seguimos siendo un migrante en un país que nos abre sus puertas y que tratamos de acomodarnos lo más rápido posible. ¿Cómo ha sido para ti el verte acostumbrar a esta nueva vida?
No, bueno, sí fue al principio difícil, como todo cambio, ¿no? A pesar de que estando uno en México, en su país, pues también cuando yo inicié en los Pumas, luego me fui a Guadalajara con Chivas y luego me voy a Monterrey, pues esos cambios complicados, ¿no? De adaptarte nuevamente a conocer nueva gente, la familia, pues todo lo que implica. Pero ya al venir a Estados Unidos sí fue más difícil. Pues las costumbres y todo, sabes, que todo lo que trae uno de arraigo de México, aunque llegué a una ciudad como Los Ángeles, que pues prácticamente es México, se puede decir también, tantos, claro, tantos paisanos, encuentras de todo, comida, o sea, yo creo que no, en eso no tuve ningún problema. Llegó un equipo que se formó precisamente con esa idea de estar más cerca de los paisanos, de los mexicanos, que fue Chivas USA. Y la verdad me adapté rapidísimo, mi familia también, poco a poco nos fuimos acostumbrando, entonces no tuve ningún problema. Lógico, yo sinceramente sí, yo tenía planes de retirarme en Tigres y quedarme a vivir en Monterrey, porque ya prácticamente tenía, se puede decir, ya pues una base, ya mi casa, mis hijos estaban pues con sus amigos en el colegio, pero pues bueno, tú sabes, el trabajo.
Claro.
Pues prácticamente ya no entré en planes en Tigres y pues ya tuve que buscar otra opción. Y aparte la MLS siempre me había invitado anteriormente, me andaba buscando. Y fue más que nada un retón, ya no tanto en lo económico, sino más un poco personal y el estilo de vida. Y la verdad que no me arrepiento. De hecho, por eso me quedé a vivir acá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, porque pues me he sentido bien, me he sentido cómodo. La verdad que no es nuestro país, pero bueno, nos ha abierto las puertas, como bien lo mencionas, Horacio.
No, claro, y aparte es eso, ¿no? Creo que siempre escogen a los jugadores más importantes de México, a los famosos jugadores franquicia, Y cuando tú llegaste, pues Chivas USA en su momento fue Claudio, o sea, el emperador, o sea, y estaba atiborrado el estadio y la gente te iba a ver. Por eso te escogieron también. Y qué bueno que te sentiste como en casa, porque efectivamente creo que los mexicanos, así como cualquier otra nacionalidad, venezolanos, colombianos y demás, arropan muy bien a esa gente que les ha hecho olvidar esos momentos difíciles por los que han pasado cuando llegan a este país.
Sí, así es. Sí, bueno, de hecho, cuando llegué acá al equipo de Chivas USA, ya estaba Francisco Palencia y Ramón Ramírez, estaba Juan Pablo García, que le decían el Loquito, Panchito Mendoza. Bueno, había como unos 8 mexicanos, porque prácticamente esa era la idea, la combinación de mexicanos con gente americana y también, pues lógico, como compañeros como Carlos Llamosa de Colombia y de otras nacionalidades, pero la verdad que era un buen proyecto. Como bien lo mencionas, Horacio, yo llegué en el 2006 y prácticamente el equipo en lo deportivo, en el tema de negocio, la verdad que iba muy bien. Ya después fueron otras decisiones, fueron las que poco a poco el equipo vino a menos. Y bueno, terminaron vendiendo la franquicia, ¿no? Pero sí era un proyecto, la verdad, muy, muy bonito. Y hoy la MLS, pues, ha crecido, ¿no? Yo me acuerdo también cuando llegué, pues, llegó David Beckham, que era esa rivalidad y los clásicos con el Galaxy, la verdad, se ponían muy buenos. Estaba Cuauhtémoc Blanco en Chicago. Y sí, me acuerdo que luego los enfrentamientos con él era como que esa promoción de que él jugó en América y yo en Chivas, o los de Chivas. Y la verdad se ponía muy padre, muy bonito. Acá, como dices, se llenaba el estadio en Carson. Y un partido me acuerdo que él mete gol, o sea, como de película, ¿no? Porque mete gol Cuauhtémoc y luego yo meto el del empate, ¿no? Entonces, pues ya todos felices y contentos. Pero la verdad que era un proyecto muy bonito el de Chivas, yo sé.
Sí, qué lástima que terminó. Pero bueno, pues la vida sigue. Y mira, ¿quién te fuera a ver que de pronto cambias los tacos, como le decimos en México, los zapatos de fútbol por el micrófono de Fox Sports? ¿Qué tal? ¿Te imaginaste alguna vez estar de comentarista, estar trabajando para una cadena de televisión?
No, te soy sincero, nunca tuve, nunca me pasó por la cabeza estar trabajando en una televisora. Yo traía, ahora sí que tenía otros planes, sinceramente, yo pensaba que retirándome, dije igual me meto de entrenador o director deportivo, algo así, que bueno, ya de hecho trabajé en Querétaro como director deportivo, como asesor, pero bueno, se fue dando esta situación, ¿no? De repente me encontré a un productor, me acuerdo que en un evento, y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, pues tengo una escuela de fútbol, tengo una empresa de marketing, y me dice, no te gustaría trabajar con nosotros acá de analista. Y todo, le dije, la verdad le pensé, porque yo, créeme que muchas veces hasta criticaba a los periodistas, ¿no? O sea, decían, ah, no hacen nada, nada más se la pasan criticando y no sé qué tantas cosas, ¿no? La verdad, confieso que me portaba mal con la prensa. Y no, ya el hecho de estar de este lado, pues te das cuenta que realmente tienes que prepararte, o sea, son muchos aspectos, ¿no? Tú sabes muy bien, Horacio, pues qué te voy a platicar, ¿no? De que tienes que también buscar la nota y todo el esfuerzo que se hace, ¿no? Y no nada más los que salimos al aire, ¿no? Sino la gente que está alrededor también, todo el trabajo que hacen. Entonces, la verdad que es muy interesante esta industria de la comunicación. Y me gusta, o sea, la verdad sí me gusta, porque pues no soy tan bueno para, bueno, como de conducir y todo eso, pero de estar analizando. Tenemos los partidos de la Liga MX, que vamos constantemente a México, a Monterrey, a Torreón y a Tijuana, que son los 3 equipos que se transmiten. Y pues bueno, me encanta pues ir a los partidos, a los entrenamientos algunas ocasiones. Me ha tocado, tuve la fortuna cuando recién entré a Fox Deportes, tenían los derechos de las transmisiones de la Champions, entonces me tocó ir a 3 finales el 2015, ¿no? La final de Barcelona contra Juventus, después en Milán el Real Madrid contra el Atlético, y la última que me tocó fue en el 2017 Real Madrid contra Juventus en Cardi. Entonces son, pues, la verdad, experiencias, aunque yo jugué mundiales, pero no lo mismo el estar en la cancha y ya ir como aficionado en otra faceta, ¿no? Entonces, la verdad, lo disfruté. La Copa Libertadores también me tocó, de la última participación que tuvo México con Tigres, que llegó a la final contra River. La fuimos a cubrir en Monterrey el primer partido y luego a Buenos Aires. Y pues todos son experiencias, la verdad, muy padres el estar aquí en los medios y, como te repito, estar incluso platicando con compañeros que luego te alejas un poquito de ellos, pero el encontrarlos, el platicar con ellos, entrenadores, pues a mí también me va enriqueciendo pues el conocimiento de lo que me gusta, del fútbol, de lo táctico y todas estas cosas. Claro, que es muy, muy, muy padre.
Pero eso es lo importante, porque mira, cuando muchas veces vemos a ciertos jugadores que de pronto están, pues los contratan a ciertas televisoras como cronistas o como narradores o como comentaristas, de pronto se ponen nerviosos y cambian su forma de trabajo. Pero tú eres una persona que igual se ve como en la cancha, te ves muy natural. Yo tengo una pregunta. Sé que tu esposa Irma es periodista. ¿Te ha echado la mano en esta situación? O de pronto sí. Te digo, ahora, hay más.
Sí, no, mira, pues ya que tocaste el tema, bien curioso, porque cuando escojo, conozco a mi esposa, andamos en Pumas en los inicios, de novios, de hecho así nos conocimos prácticamente. Ella venía de Cuernavaca, Morelos, viajaba también todos los días a la Ciudad de México a estudiar periodismo, y yo pues ya iba ya a los entrenamientos a Ciudad Universitaria. Entonces prácticamente en una ocasión pues ella va con un grupito de amigas a hacer unas entrevistas a Pumas, y es cuando la conozco. Ahora sí que pues luego ahí le echo el ojo y bueno, pues ya después le llamo y bueno, pues ya ahí empezamos primero con la amistad y luego pues bueno, ya ahí la declaración y todo esto. Y curioso, ¿no? Pues ella estudió periodismo, terminó la carrera de locución, pero no la ejerció, o sea, porque bueno, ya nos casamos, ya todo esto. Y como te digo, nunca pensé yo que iba a estar en los medios, entonces sí me ayuda, o sea, me ayuda, oye, me corrige muchas cosas, esto. Y pues he ido aprendiendo, o sea, no te creas, yo cuando entré, pues, te hablo del 2014, 2015, sí, de repente me descontrolaba de tema de, tú sabes, manejo de cámaras, de luces y no sé qué tantas cosas que tiene su chiste. Entonces, pues sí, ahí voy mejorando, o sea, no te creas, y también con la ayuda de gente experta, bueno, que trabaja al lado mío, como el señor John Laguna, ahora llegó Rodolfo Landeros y Mariano Trujillo, que creo que fuimos compañeros, él también jugó fútbol, pero estudió ciencias de la comunicación, él se preparó para esto, yo no, como te repito, o sea, uno no, pero pues se va esforzando uno, o sea, yo no te creas, uno se sigue preparando y claro, leyendo e investigando y todo para poder estar bien con la gente, ¿no?
Pero ¿sabes qué, Claudio? Eso es lo que me gusta, porque volvemos al punto de cuando de pronto tenemos un problema en la vida, o ahorita en esta cuarentena, tenemos que aprovechar para seguirnos preparando. O sea, tú decías hace rato, sacaste basura, pintabas casas a domicilio, o sea, sí, sí, has hecho muchas cosas, pero siempre estás en constante preparación. Y yo creo que eso le deja muy buen mensaje a toda la gente, Claudio, cuando en esos momentos de pronto dices, no puedo salir de casa, no puedo trabajar, pero podemos seguir estudiando. Hay muchas cosas. Todos tenemos un celular inteligente en la mano, todos tenemos una tablet, o casi todos, a lo mejor no quiero generalizar, pero es importante, yo creo que ese mensaje de sigamos aprendiendo, sigamos leyendo, sigamos conociendo que estás dando. Ese mensaje es muy claro.
Sí, sí, sí. Sí, mucha gente también luego me dice, ¿qué haces, no? En tu casa ahorita tanto tiempo. Y sí, créeme que ya llevamos casi 2 meses, ¿no? Nada más salimos a comprar lo indispensable, ¿no? Pero pues hay cosas por hacer. Por ejemplo, ahorita me entró la espinita, y gracias a un compañero que le mando saludos, Ramón Raya, que de Pumas, me habló para hacer una investigación de los mundiales del 94, del 98. Entonces me digo, tienes razón. Digo, yo muchas veces, algunos partidos, pues yo los jugué, pero ya no los volví a ver. Entonces, de repente en la mente te quedan ciertas cosas, pero no te acuerdas realmente lo que pasó. Entonces, empecé a buscar y ya los estoy viendo. E incluso, por ejemplo, acabo de ver un partido del Mundial de 1962, imagínate. Entonces, porque empiezan a hablar de esas seleccionados que, por ejemplo, Jesús del Muro, que fue un central mexicano que también muy destacado, pero yo nada más me dice, no, Jesús del Muro fue mejor que tú. Entonces digo, bueno, a ver, y ya lo estoy viendo, el Tigre Sepúlveda, Alfredo del Águila, Héctor Reyes, Salvador Reyes, perdón, Héctor Hernández, o sea, dos jugadores que fueron entrenadores, fueron, o sea, y entonces pues ya los empiezas a ver, vi un partido contra Brasil, campeón del mundo, que con Garrincha, con Pelé, con Lobo Zagallo, entonces se empieza a ver, dice, ah, empieza a ver la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso a mí también me ayuda, también por ahorita que estoy en los medios, ¿no? Y tener mayor conocimiento también me encanta como entrenador.
Claro. No, y eso es muy bueno, porque fíjate, también, o sea, te digo, eres una persona que tiene una carrera impresionante, que tiene mucho que aportar, y lo estás haciendo ahora, ¿no? Porque lo comentabas hace rato y quiero entrar en esa parte que es la parte del negocio, la parte del business. O sea, estás con Fox, tienes tu escuela de fútbol, tienes tu agencia de marketing. O sea, te estás reinventando y estás haciendo cosas nuevas porque la modernidad y la globalización te lo está exigiendo. Entonces, tenemos que estar en constante movimiento. Ahora, cuéntame un poquito, vamos paso por paso, cuéntame un poquito de Pro Alliance FC, de tu escuela de fútbol, de tu academia.
Sí, es prácticamente un club que está acá en Los Ángeles, California, en La Puente, en la ciudad de La Puente. Pero realmente es una academia pequeñita. Tenemos 80 niños, desde los 5 años hasta los 12 años. Por todo esto que está pasando, pues lógico, todos están en casa, o sea, nos detuvo un poco. La inicié incluso con algunos compañeros. Pero desafortunadamente con la gente con la que iniciamos el proyecto, pues gente que incluso engañó, bueno, y ahorita por eso también lo comento, engañó a mucha gente, saqué provecho con nuestros nombres, con Jorge Campos, con Martín el Pulpo Zúñiga, con Mariano Trujillo y yo. Entonces, pues ellos ya me dijeron, ¿sabes qué? Yo ya mejor me salgo, pero yo, la verdad, a mí me encanta de ser entrenador. Pero, y enseñar a los niños, transmitirle lo que yo aprendí. Entonces, irlos formando. Y por eso yo seguí. Y entonces hoy estoy con un socio que se llama Miguel Flores, y que es también entrenador. Y mi hijo, estamos los tres. Y bueno, tenemos ahí más entrenadores que nos ayudan. Pero va bien, va creciendo. Nos da gusto porque te llegan niños, la verdad que pues prácticamente que no saben patear un balón y de repente y da gusto que tú les vas enseñando y van progresando y ya les encanta porque dicen los papás, no, es que sabes que como que no le gusta venir y luego ya empiezan por el gusto y eso la verdad ver resultados a mí me da esa satisfacción, pero vamos ahí, vamos bien con la escuela de Pro Alliance
FC. Qué bueno Claudio, porque aparte hay otra cosa también. El hecho de que hay niños o gente con talento no significa que tengan la mentalidad ganadora para salir adelante. Y tú siempre has mencionado que desde que eras jugador, siempre ibas con el psicólogo que te apretaba las tuercas para decir, hey, enfócate, sí puedes. O sea, la parte mental es muy importante. Y tú has detectado eso y también lo trabajas con los niños.
Así es. Sí, bueno, yo solo sé que traigo, se puede decir, una formación del equipo de Pumas de la universidad. O sea, yo llego a los 18 años y teníamos, el equipo manejaba, y hasta la fecha, ¿no? Con psicólogos, un psicólogo, la verdad, excelente, Octavio Rivas, que en paz descanse. Fue incluso psicólogo de la Selección Mexicana de Fútbol. Trabajó mucho tiempo con la mentalidad con Hugo Sánchez, y Hugo siempre lo manifiesta que cuando se fue a España, todo lo que pasó, pues gracias también a la mentalidad, pues le ayudó mucho. Y a mí también me ayudó muchísimo en lo personal, incluso en lesiones que tuve. Esa parte mental te ayuda muchísimo. Entonces, yo trato de llevarla a cabo ahorita con los niños, de que la idea no es de que jueguen profesionalmente. Si juegan profesionalmente, pues qué bueno, pero es formarlos, el hacer deporte, el que igual, tú sabes, acá en Estados Unidos, muchos niños los becan cuando sobresalen para terminar sus carreras en colegios. Entonces, pero pues bueno, ahí vamos viendo cómo se van desarrollando, ¿no? O sea, porque luego los papás te vienen ya con proyectos que el niño primero hay que enseñarlo a correr, a patear, a coordinar muchas cosas, ¿no? Y luego ya piensas que si está en el Real, va a ir al Real Madrid, al Barcelona, o sea, espérate. Entonces, incluso a los papás los tienes que también estarlos educando y diciéndoles que tranquilos, ¿no? Con sus hijos, que no los presionen, porque muchas veces los papás empiezas a presionar al niño, en ciertas cosas. Entonces, pues, pero te digo, me gusta y ahí va. Trato de aportar todo lo que los conocimientos que tengo, pues, para los niños se desarrollen.
No, qué padre, Claudio, porque yo creo que lo estás haciendo muy bien. Y sí, yo creo que muchas veces los papás somos jugadores frustrados, ¿no? De pronto, no, mi hijo va a ser el próximo Messi, el próximo Chicharito, el próximo Cristiano Ronaldo.
Sí, sí, sí. Sí, no, nos toca de todo. Luego los papás cuando están los partidos, les decimos no le griten al niño porque todos le están dando indicaciones y lo vuelven loco al niño. De repente no sabe qué hacer, ¿no? Ubicarse. O papás que me han dicho, oye, es que mi hijo me lo voy a llevar a otra escuela porque tienen el nivel no sé qué. Le digo, pues mira, llévatelo. O sea, aquí nosotros es lo que les damos, esto. Pero porque ellos piensan que su hijo ya es Messi o Cristiano Ronaldo. Entonces ya después reaccionan y como que otra vez. Entonces son detalles que hay que irlos trabajando y la verdad, pues me gusta. O sea, el tener esa paciencia y luego veo a los papás felices cuando sus hijos pues ganan un partido. Todo esto, eso también lo hace a uno feliz.
No, eso es lo más importante, que estés satisfecho con tu trabajo y te ves pleno, te ves muy contento cada vez que hablas de todo esto. Ahora, cuéntame de esta empresa de marketing. O sea, ¿de dónde sale? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que haces con esto?
No, bueno, pues mira, la verdad que me empezó a nacer el tema de marketing desde que llegué acá a los Estados Unidos, justo con Chivas USA, porque la realidad es que acá en Estados Unidos se maneja muy bien el marketing comparado a lo que es en México. En México creo que todavía estamos en pañales o creo que ya empiezan. Bueno, en el tema de lo deportivo, yo te hablo del deportivo, del fútbol. Incluso yo he ganado más dinero en tema de marketing de imagen acá en Estados Unidos que en México cuando jugué tantos años, porque siento que no se explotaba como se debiera. Y por eso me salió esa idea de crear una empresa. Ajá. Porque todo mundo me hablaba y me decía, oye, consígueme a tal jugador, oye, hazme el favor. Y digo, pues, oye, espérate, pues es que yo tengo que hacer esto y mejor hago negocio, ¿verdad? Claro, okay. Entonces, pues prácticamente, pues el manejar talento, ¿no? Algunos exjugadores o jugadores activos que te buscan las marcas para hacer activaciones de firma de autógrafos, de hacer comerciales, de pues tú sabes todo lo que implica el marketing. Y bueno, empezamos, estaba Jorge Campos, Ramón Ramírez y yo, y otro socio. Ajá. Pero también ahí nos encontramos con algunos malos manejos, entonces, y con un socio. Y entonces nos detuvimos un poquito, pero yo seguí. O sea, seguí ahora con mi hijo, estoy con mi hijo. Y entonces creamos la empresa Emperador Marketing con Mario Casina. Ok. Que es mi socio. Él tenía su compañía. Él tenía también su agencia de marketing. Y entonces empezamos a trabajar muchas cosas en conjunto. Hicimos partidos de exhibición de leyendas en McAllen y comerciales. Y bueno, empezamos ahí a hacer esta relación. Digo, pues vamos a fusionarnos. Digo, pues es que tú me buscas, yo te busco y estamos así. Y entonces por eso salió esto de que, bueno, vamos a cambiar de nombre y le pusimos Emperador Marketing. Entonces, pues ahorita con todo esto, pues sí nos paró un poquito. lo entendemos. Pero también ahí va funcionando. También estoy trabajando también con una empresa de representación de jugadores.
¡Ah, caray! Sí. Te digo, te diversificaste. Sí. O sea, haciendo billete.
Pues, mira, ahí vamos. O sea, tampoco, vamos empezando porque también es un compañero que puso esta empresa de representación de jugadores. Sean Higgins se llama. Y Pro FC se llama. Él ya lleva 10 años moviendo jugadores en la MLS y colocando incluso en Europa. Y bueno, me invitó para poder entrar en el mercado mexicano. Y yo la verdad no quería, o sea, le dudé mucho porque los representantes tienen muchos mala fama, ¿no? Entonces siempre relacionan de que si uno hace algunas cosas raras, no sé qué. Entonces como que no me convencía. Pero la verdad, su manera de trabajar, como son los americanos, me encanta. Que todo bajo papel, todo bien estipulado. Porque los mexicanos de repente estamos, luego vemos, y ese luego vemos. Y no lo formalizas. Entonces, híjole, es muy difícil así trabajar. Y con él, con esta agencia, pues no, todo ha sido muy transparente. La verdad, me encanta. Ya tenemos muchos muchachitos, jugadores en México, estamos colocando, estamos en Centroamérica también. Entonces ya estamos ahí moviéndonos. Yo me encargo de ver los jugadores, de irlos a visorear, de ver videos, o sea, de partidos, de todo esto. O sea, darle seguimiento y yo digo, pues este juega bien o este juega mal. Y entonces ahí es... Y prácticamente también la labor de estarlos pues orientando a los jóvenes, lo que te decía, sabes que veas de la mano con el tema, muchas veces yo les digo a los jugadores, es que aprovecha tu carrera, lógico, trabaja, o sea, va a llegar solito la recompensa, ¿no? El tema económico, entonces trabaja. En el tema de marketing, digo, aprovecha tu imagen, tú eres una marca, porque es lo que, tú te das cuenta, yo cuando me retiré, cuando ya me di cuenta, pues yo soy una marca, entonces, ¿sí? Entonces todo eso, pues son ingresos extra, el buscarles un fondo de retiro, porque desgraciadamente, pues muchos de nosotros como jugadores no tenemos un fondo de retiro, o sea, estamos desprotegidos en México, famoso sindicato de jugadores nunca se ha hecho. Exacto. Entonces, estamos muy desprotegidos y el que aprovechó bien su carrera, su dinero, ahorró, invirtió, pues vive bien. Pero muchos no, o sea, muchos igual no ganan lo que ganó uno, unos ganaron más que uno. Entonces, es prácticamente eso, orientarlos y buscarles también, cuando se retiren, otras opciones, como ahorita las que estoy hablando, ¿no?
No, claro, porque ¿sabes qué, Claudio? Exacto, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Como tú dices, tienes una carrera y muchas veces la carrera del futbolista o de cualquier deportista es fugaz. Y no sabes después qué va a pasar. Y esto que estás mencionando, el hacer el scouting, ser el visor de todos estos nuevos talentos, es muy bueno porque aparte, con la experiencia que tú tienes, también eres más real a la hora de planteárselo a un papá, ¿no? Sabe que su hijo sí tiene capacidad o su hijo pues, no tiene la capacidad como para hacer otra cosa más adelante. Y es duro, sí. Me imagino.
No, sí, también igual te pasa lo mismo como la escuelita. Entonces ya como que traes experiencia de que papás, lo mismo, ¿no? O sea, tenemos muchachitos de lo como se maneja en México, que es la sub-17, sub-20, y papás que te dan risa, ¿no? Que de repente te hablan y dicen, oye, ya le conseguiste un patrocinio con tal marca o con tales marcas. Le digo, espérate, todavía ni aparece. O sea, entonces como que luego están fuera de la realidad, ¿no? O sea, digo, no, señor, espérese. O sea, primero él tiene que mostrarse, tiene que destacar. Y entonces solito es cuando van a venir las marcas. Entonces uno ya lo puede vender, o sea. Pero ahorita no, o sea, entonces, como te digo, de repente te encuentras y los vas orientando, Teo, los vas orientando. Mucha gente está consciente y esa es la idea, ¿no? De esta empresa, porque a mí me tocó tener un representante y justo nada más tuve uno y fue el que me trajo para acá Chivas USA y la verdad que Bueno, pues te digo, luego de repente, y a algunos compañeros les pasó con otros representantes, pues te digo, no todos son malos, o sea, no, no, pues algunos trabajan bien, algunos trabajan excelente, la verdad, y uno también les aprende porque tienen mayor conocimiento, pero hay de todo, y ese es nuestro trabajo, ¿no? De orientarlos y buscarle las mejores opciones al jugador.
No, qué bueno, Claudio. Pero aparte, volvemos al punto de que no dejas a un lado la parte humana. Porque así como tienes tu escuela, tienes tu empresa de marketing, manejas jugadores, también siempre estás preocupado por tratar de recaudar fondos para ayudar a los más necesitados.
Sí, bueno, cuando me invitan, así como estas asociaciones como Fuerza Migrante, que bueno, pues es una organización, la verdad, muy, muy grande acá en los Estados Unidos y... pues trata uno de apoyar a la gente, ¿no? Siempre para causas buenas. A mí he hecho, la verdad, yo sé que no es bueno decirlo, pero sí he hecho mucha labor social. Me invitan acá a Los Ángeles o cualquier situación de eventos para recaudar fondos y siempre con gusto participo tratando de ayudar a la comunidad, incluso también en México. En México también tengo un negocio, entonces también
¿Vendes barbacoa también estamos,
allá? No, en Cuernavaca, Morelos. En Cuernavaca, Morelos, tengo un salón de fiestas y también estamos y apoyamos a la comunidad también, a los alrededores, a los vecinos, pues en todo lo que se pueda. O sea, la verdad que estamos activos en muchas cosas, tengo, junto con mi familia. O sea, no nada más yo, porque tú dirás... ¿Y quién trabaja? No, pues tengo trabajando ahí a todos, ¿no? Estamos, pues todos se encargan de una cosa, yo de otras, y pues estamos activos, gracias a Dios.
No, no, qué bueno, Claudio. Oye, creemos que muchos jugadores como que de pronto se meten en el rollo de querer ser dueños de un equipo. ¿No te gustaría de pronto ahí con tus contactos, con tus amigos, comprar, no sé, una franquicia para la MLS? No, ahorita, mejor más adelante.
No, me encantaría, pero no me alcanza lo que cuesta. No, una franquicia de la MLS ahorita creo que están en 250 millones de dólares, o sea, la inversión. Necesitaría que me consiguieras algún inversionista y que encantado. No, de hecho, cuando, fíjate, me invitan en México un empresario que se mete al fútbol. Lo conoce Jorge Campos y nos invita como asesores, Jorge Campos y yo, a armarle todo un proyecto deportivo y se compra varios equipos. Se compró, bueno, primero desde segunda división y entonces con la idea de hacer un proyecto, pues ahora sí, completo, se puede decir, desde escuelas de fútbol, categorías como tercera división, segunda, liga de ascenso, primera división, para que tengas todo ese proceso que lo hace, no es que esté inventando el hilo negro, no lo hace, por ejemplo, el grupo Pachuca en México, que claro, tiene León, tiene Pachuca, tiene Mineros, tiene equipos en Sudamérica, y bueno, tiene toda la estructura. Entonces, lo hace el City, el Manchester City, actualmente tiene equipos por varios equipos de partes del mundo, la marca Red Bull también. Sí. Entonces, bueno, este ingeniero nos invita, empezamos y fuimos creciendo, se compra Querétaro y yo le propuse eso: ingeniero, compre una franquicia de la MLS, o sea, no le va a perder. Y claro, como que al principio no me creía, ya le llevé documentos, todo cómo está estructurada la MLS, ¿no? Y bueno, le empezó a llamar la atención y sí estaba con eso, yo estaba que lo comprara. Yo, porque mira, Chivas USA, a pesar de los errores que se cometieron y todo, no perdió, o sea, su franquicia subió claro, de valor y finalmente terminaron ganando, ¿no? Jorge Vergara, que en paz descanse, y Antonio Cue, los hermanos Cue, que eran los socios, pues terminaron ganando finalmente, pero no, ahorita actualmente una franquicia del MLS sí, me encantaría, ¿no? Créeme que me encantaría a un equipo de primera división en México, pero pues no tenemos la verdad la inversión.
Como bueno, para vamos esos, a dejar ahí entre los pendientes, ¿no? Para más adelante.
Sí.
Exacto. Oye, Claudio, cada vez que hablas se muestra tu felicidad y ese es otro de los puntos de nuestra plataforma, All for Ness, el happiness. Y yo creo que una de las cosas por lo menos que hemos visto, los que seguimos el fútbol, es ese triunfo en la Copa Confederaciones, donde fuiste capitán, donde no solamente es ganar la Copa, sino contra quién. Y la forma en que se le gana a Brasil. O sea, esa felicidad cuando tienes el trofeo en tus manos, creo que es... O sea, se queda uno mudo al verte.
Sí, bueno, pues es creo que el mejor momento que me ha pasado en mi carrera. En este, el, sobre todo, como dices, cómo se dieron el partido, la final en el Estadio Azteca, que yo siempre digo que es como la catedral del fútbol mexicano. O sea, el jugar ahí es espectacular, el ambiente, la gente bien metida con la selección. Y con un rival que, pues, que siempre ha tenido mucho respeto a nivel mundial, Brasil. Y el partido que se dio, o sea, de muchos goles, o sea, era de que les metías gol, te metían y así estaba un toma y daca, ¿no? De así. Y bueno, pues terminamos ganando, ¿no? Un golazo, una gran actuación sobresaliente de Cuauhtémoc Blanco. Me acuerdo que hace un golazo al último y eso pues prácticamente nos dio, ahora sí que ya, en definitiva, el ganar la final. Y yo tuve la fortuna porque... era el capitán de recibir ese trofeo, que es el único que ha ganado México en la selección mayor, el de mayor importancia, aunque muchos comparan con los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Lógico, también es un gran logro, pero a nivel selección grande, yo la Confederaciones creo que es el mejor. Y tuve la fortuna, ¿no?, de recibirlo y, bueno, pues todo el ambiente que se vivió en el Estadio Azteca, ¿no?, fue la verdad impresionante. Se enchinaba la piel de escuchar a la gente tan... Pues yo creo que estaban incluso más emocionados que nosotros, ¿no? Y se pusieron a cantar El Cielito Lindo. Entonces, todo así como en coro y... No, la verdad fue padrísimo ese momento y para mí fue único. Porque, bueno, viví otros momentos importantes, pero yo creo que destaco más la Confederaciones.
Claro. Ahora, hay otra cosa también. Hay un sueño por ahí que tienes y que yo sé que estás trabajando para lograrlo. Uno, es ser director técnico, pero más adelante te gustaría ser director técnico de la Selección de México y, ¿por qué no?, ganar un Mundial. Se vale soñar. Para eso estamos en este mundo.
Sí, bueno, la verdad que ahorita ya no, cambié un poquito de planes. No, sí de hecho, como te decía, cuando yo me retiro, ese era mi plan de dirigir, pero implica muchas cosas, la verdad implica, es como volver a las canchas a jugar, el viajar, el cambiarte de residencia, todas estas cosas. Entonces, pues la realidad es que yo le di prioridad a mi familia, estar estable. Mis hijos pues todavía estaban adolescentes y dije, no, la verdad, ¿para qué me muevo? Entonces, por eso yo inicié con estos proyectos que estábamos hablando. O sea, si algún día, pero yo lo veo ya, la verdad, muy, muy complicado, si algún equipo me invita, creo que estoy preparado para poder dirigir. O sea, he hecho cursos, he estado metido en el fútbol. Es cosa como que, como jugador, ¿no?, de agarrar ritmo. O sea, en un mes, 15 días agarras ritmo. O sea, de poder saberle llegar a los jugadores. No sé si me explico. O sea, es
claro,
agarrar la metodología de los trabajos, de entrenamientos, todas estas cosas. O sea, yo dirigí acá un colegio. Ajá. Y voy en la escuelita, entonces, pero no es lo mismo dirigir a niños, allá dirigir adultos, aunque los adultos incluso es más fácil, pero bueno, a ver si se llega a dar, pero ahorita ya no lo estoy buscando, pero a mí me encantaría que algún día México pudiera llegar por lo menos a cuartos de un mundial. Siempre estamos buscando pasar el quinto partido, ¿no? Pero por lo menos...
Es lo que te iba a decir, ese quinto partido finales. Es así como que el coco de nosotros, ¿no? Y siempre le rezamos a todos los santos, a la Virgen de Guadalupe, pero no se ha dado. Pero bueno, ojalá que algún día se dé.
Sí, desde el 94, que justo a mí me tocó participar. O sea, porque en 1986 México es sede, ¿no? Y llega... De hecho, sí pasa el quinto partido y pierden penales contra Alemania porque le gana a Bulgaria, si no me equivoco. Sí, a Bulgaria. Y después, en el 94, nosotros quedamos fuera por medio de Bulgaria, en penales. Y luego, 98, nos pasa contra Alemania lo mismo. Y así, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hasta el 2018, el último en Rusia, ¿no? Que quedamos eliminados por Brasil. Pero, bueno, ahora la última eliminación en Rusia, creo como que nos quedamos satisfechos, o sea, como que dijimos, no, pues bueno, ya nos superó Brasil muy claramente. No fue lo mismo de los anteriores mundiales, ¿no? En el 2014, pues el famoso no fue penal y este contra Holanda, ¿no? Entonces, sí, el 2010 Argentina y luego en el 2006, que también a mí me tocó, de hecho fue mi última participación en la selección, con el gol de Maxi Rodríguez, un golazo en tiempos extras y decías, ¿cómo? Y hasta la... O sea, dice, le pega mil veces así y no la mete, ¿no? Y esa vez metió el gol y nos echó fuera. Entonces, siempre esa espinita de decir, ah, tuvimos para llegar más lejos. Yo creo que sí hay equipo, no para salir campeones del mundo, esa es la realidad. Yo creo que necesitamos trabajar más, necesitamos proyectos a largo plazo. Lamentablemente en México son proyectos a corto y yo creo que eso ha sido el error. Por eso no hemos llegado a tener una mejor preparación para enfrentar ya un mundial. O sea, lo que pasa es que nosotros cuando llegamos al mundial, la gente, todos nos entusiasmamos. Sí. Que ganen, pero nadie se acuerda cómo se prepararon, cómo nos preparamos. y te encuentras selecciones que la verdad van pues mucho más preparadas que uno, ¿no? Y mejor, y la verdad, jugadores de mucho mayor calidad.
Exacto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que con toda esta mentalidad que tú tienes, Claudio, estamos aquí tratando de convencerte. No, creo que harías un gran papel como director técnico. Mira, porque hay directores técnicos, conocemos a Miguel Herrera, explosivos, al Tuca, que es muy amigo tuyo, explosivos. Y tú eres muy pasivo. Le transmitirías toda esa tranquilidad y confianza que esos jugadores necesitan.
No, es que cada quien tiene su estilo, ¿no? O sea, a mí me tocó, bueno, como bien lo mencionas, me tocó... Pues el Tuca Ferretti, yo trabajé con él casi 15 años. Entonces, tú imaginas. E incluso fuimos compañeros en el campeonato 90-91. Él todavía fue su último año que jugó profesionalmente. Me tocó jugar con él. Entonces, su carácter, sí, es Tuca muy explosivo. Pero no, la verdad, tiene mucho conocimiento. Desde que yo lo conocí, ya él estaba muy metido con las cosas tácticas. Y no es fácil. Por eso ha durado tantos años. Desde ese entonces que se retiró, no ha parado. Es el único entrenador que no ha parado, ¿no? Entonces, muchos lo catalogan de que no es buena persona porque grita. Pero es muy exigente. Yo lo veo muy normal. El ser exigente en el trabajo. O sea, pero fuera de la cancha ya es diferente. Ya el trato tiene que ser muy... pues como persona, ¿no? De claro. Miguel Herrera incluso fue mi compañero y me da gusto que le esté yendo bien desde que él se retiró muy joven y se empezó a meter en esto y bueno, pues también tuvo sus, pues lógico como todo, ¿no? Pagó derecho de piso, se puede decir, ¿no? En algunos equipos no funcionó, pero hoy en día pues ya tiene mucha experiencia, ya en equipo como América dirigió la selección, entonces tiene buen recorrido. Me tocó entrenadores como Enrique Mesa, que decía el profe Mesa, muchos me dicen que soy un pendejo, no sé qué. No, perdón la palabra, pero el profe Mesa, créeme que era duro, pero tenía ese estilo de te convencía, te platicaba, todo muy bien, le fue en una época muy bien con Toluca.
Claro.
O sea, son diferentes estilos, no sé, yo tomaría pues mi estilo, o sea, créeme que como jugador también sí fui duro con los compañeros. O sea, yo en la cancha, pues muchas veces capitán y todo eso, le llamaba la atención a mis compañeros. Entonces, como todo trabajo, tienes que, yo creo, saber de todo. En este caso del fútbol, como entrenador, tienes que tener conocimiento de lo táctico, manejo de grupo, que son importantes. Para mí eso es fundamental. El trabajo de cancha y el manejo de grupo.
No, claro, porque bien, digo, por eso te pusieron ese apodo, ¿no? El emperador, o sea, la gente respetaba, eras una persona que se concretaba a jugar y no hacía aspavientos, no hacía otras cosas más que ponerte a jugar. Siempre fuiste una persona, y lo sigue siendo, una persona muy centrada. Y esto va a colación de lo siguiente, Claudio, porque en la Copa Rey Fahd, te hacen un examen antidoping, das positivo, pero no se queda ahí la cuestión. O sea, tú vas hasta Suiza y dices, sí, o sea, es que no es culpa mía. De hecho, por ahí un directivo mexicano entra y dice, bueno, pues ¿sabes qué? No te preocupes, es un mes de castigo. Y tú dices, no. O sea, ese empeño, este decir, no puedo manchar mi imagen por un problema o por un error que no fue mío. Y llegaste hasta las últimas instancias para demostrar tu inocencia. Y eso es muy aplaudible.
No, sí, lo que pasa que la verdad, pues eran de las porquerías que hacía FIFA, esa es la realidad. Me quisieron echar la culpa de... Yo no quiero señalar a nadie, pero sí me quisieron echar la culpa de que esas muestras no eran mías, prácticamente. Sí, efectivamente, en el 97, en la Copa Ray Farr, era la Copa Confederaciones cuando iniciaba, se puede decir. Jugamos contra Brasil, era en diciembre. Por parte de Brasil les tocó, porque era, hacen sorteo, ¿no? Hacen sorteo dos de cada equipo. Entonces le toca de parte de Brasil a Dunga y a Roberto Carlos y de parte de México a Luis Hernández y a mí. Entonces, muchas veces cuando termina el partido, pues te deshidratas muchísimo. O sea, la deshidratación y por más que estás hidratándote, pues te cuesta mucho trabajo hacer del baño. Entonces te tardas hasta casi 2 horas y bueno... Era muy común de que de repente la desesperación, que el doctor, que el delegado que te está esperando, órale, apúrale, y estás ahí. Entonces, bueno, pues entre broma y esto, pues ya, ¿no? Finalmente, ya dejamos las muestras. Y, oh sorpresa, el doctor comete un error que no sé dónde quedó, porque firmas en los frascos, se firma, se ponen los números de serie, todo, ¿no? Pues para que sellados y todo esto. Son dos muestras las que se dejan. Entonces el doctor no recoge la copia de donde firmamos, número de frascos, todo. Entonces de repente a mí, bueno, yo jugaba en ese entonces para Chivas. Y de repente estábamos en la fiesta de Navidad y me dan la noticia. Ay, oye, ay, me llaman así el doctor de Chivas y un federativo de Chivas y me da la noticia. Me dice, oye, es que acaban de avisar que saliste positivo. Ay, la verdad hasta no vi la magnitud, o sea, me dio risa. O sea, dije, ¿cómo? Sí, no, pues mira, y ya empezamos, pues ya me empecé a preocupar, ¿no? Ya cuando vi, ¿no? Pues que te pueden castigar 2 años y... Era una sustancia que se llama nandrolona, que es para crecimiento de los músculos. Y bueno, ya la investigación que hizo los doctores, todo esto, pues en México ni siquiera la manejaban esa sustancia, ¿no? Era muy común en Sudamérica y en Europa. Entonces, pues la verdad fue un viacrucis, fue el peor momento de mi carrera, porque la gente sin informarse empiezan a señalarte, a hablar tonterías y que drogadicto y me decían y todo. Y eso sí le afectó muchísimo a mi familia, mis hijos estaban pequeños, entonces sí fue un momento muy, muy incómodo. Pero ya empezamos a movernos, entonces resulta que los laboratorios en México porque como era diciembre, entonces todo el mundo se quiere de vacaciones y no sé qué tanto, ¿no? Según era el argumento, entonces no me querían hacer el otro examen, porque esa sustancia supuestamente dura en el cuerpo hasta 3 meses. Entonces, y curioso porque el último partido que juego yo en el campeonato mexicano, juego el clásico Chivas América. Y me toca el doping a mí. Y entonces ahí, pues prácticamente, pues toda la, o sea, lo bueno que tenían todo el expediente desde Pumas, bueno, todo empezaba el expediente de que pues siempre había salido limpio, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces ya finalmente fuimos, pues venimos acá a Los Ángeles, California, porque no aceptaban hacer exámenes. Bueno, no querían allá en México. Venimos acá a la UCLA, que también no querían porque son... Hay pocos laboratorios aprobados por FIFA. Uh-huh. Y uno de ellos está acá en Los Ángeles, de la UCLA. Y bueno, ya venimos acá, me hicieron los exámenes. Bueno, pues yo finalmente, pues yo sabía que no tenía nada que, o sea, bueno, me decían que porque había comido carne contaminada, que probablemente fue por eso, pollo o carne, porque le inyectan al ganado, ¿no? Pues, entonces me decían, pues, ¿qué comiste en Arabia? Pues, no sé, porque era buffet, entonces vas a patinarle, ¿no? No, no, fue todo, no, una aventura, créeme, pero de momento, incluso la federación dudó de mí, eso sí, pero los entiendo, ¿eh? Porque, pues, sí me dijeron, a ver, dinos la verdad, sí. Digo, no, pues, si no me creen, pues, entonces, pues yo a ver cómo le hago, ¿no? Para defenderme. Entonces, ya al ver mi decisión, pues bueno, ya finalmente recibí apoyo de la federación y apoyo de Chivas. La verdad, muy, muy agradecido de parte de ellos. Entonces, bueno, ya me hago los exámenes, pero no me dieron los resultados. Me dijeron, no, hasta que FIFA autorice abrirlos y se los vamos a mandar a FIFA, no a ti. Ah, perfecto. Entonces, ya empezamos a buscar la forma de concretar una cita en Zurich, donde están las oficinas de FIFA. Porque yo dije, no, pues yo voy a que me saquen sangre, lo que sea, pero pues, demostrarles que no tengo nada, pues espérense. Entonces resulta que según la federación había hecho la cita, pero no la había concretado. Bueno, porque estábamos allá en Zurich. Nos llevábamos como 2 días y pues nada, nada, nada. Entonces un día el doctor, bueno, fuimos una delegación como de 5 personas. El doctor de Chivas y yo nos lanzamos a las oficinas porque no cabíamos en un taxi, o sea, nos fuimos directo. Y resulta que yo ya había ido, yo había ido de invitado a un partido unos meses antes a un resto del mundo en Rusia y conocí a mucha gente de la FIFA. Entonces, curioso que me encuentro una de las secretarias y que estaba en ese partido y ya pues, me ubicó y ya por medio de ella, pues ya me dice, no sabíamos que estaban ustedes aquí. Bueno, ya nos tomó los datos, estamos en tal hotel, ya todo. Dice, el señor Blatter era Blatter, no estaba. Entonces estaba el secretario, un francés, Michel Saint-Ruffin, por eso me quedó bien grabado. Y ya nos avisa y es cuando vamos a la cita. Entonces, en ese entonces, el secretario general de la federación entra a hablar con Michel Saint-Ruffin y sale bien contento, ¿no? O sea, de la reunión y en lo que tú dices. Nada más te van a castigar, me dijo, 2 meses o 3, algo así. Y yo dije, no, pero ¿por qué me van a castigar? O sea, si venimos a aclarar la situación, ¿no? O sea, no tienen por qué castigar. Ah, porque para esto ellos cometieron, entre comillas, un error. Porque cuando ellos dan aviso de que yo salí positivo, ellos tienen que, el segundo frasco no lo tienen que abrir, lo tienen que abrir en presencia de un representante de uno.
Ok.
Y ellos lo abrieron. Entonces dicen, no, sí, perdón, error de laboratorio. ¿Cómo error de laboratorio, no? O sea, pues, porque yo decía, ¿y dónde está la otra muestra? Exacto. La segunda. Pues déjeme analizar, a ver, vamos a analizar si es mía o no, a ver qué pasó, ¿no? No, es que también la abrieron. Espérate. Entonces,
sí, qué mala onda.
Es que la abre, es que la, sí tienen derecho a abrirla si tú no contestas antes, creo, de las 72 horas.
Okay.
Entonces, cuando yo te digo que me avisa Chivas, luego la federación o Chivas avisaron que ya estábamos enterados. Entonces, no pasaron ni 24 horas. Entonces, pues, todas esas cosas raras. Bueno, total, sale Escalante, se apellida el secretario de la Federación Mexicana en ese entonces, y le digo, no, licenciado, perdón, le digo, ni madre, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, yo no, ni un día me pueden castigar, es que es aceptar que entonces sí yo tomé algo, porque pues es la realidad. No, pero mira, no va a haber competencia y que no sé qué. No, yo agarré y dije, me vale que me meto. Y le dije, no, porque hablaba bien el español, lo bueno, y le dije, no, yo por eso vine, mire, hágame exámenes de sangre, lo que ustedes quieran, pero yo necesito salir limpio de aquí, o sea,
claro, el que nada debe, nada teme, dicen.
Claro, entonces yo creo que me vio tan... Y aparte, pues tú sabes, la prensa era así como que... También el sentir esa presión, ¿no? Porque claro. En parte te ayuda porque, pues bueno, yo también, pues tú sabes, la prensa, pues la nota, ¿no? A ver quién tiene la razón. Entonces, pues yo decía, pues no tengo nada que, o sea, temer, ¿no? Pues no hice nada. Bueno, total, dice, ¿sabes qué? deja que me mande los resultados de Los Ángeles, y si sale negativo, pues ya, se puede decir, ahí muere, ¿no? O sea, quedas suelto y todo. Entonces yo estaba, no, tardaron como 3 días y yo ni dormía, ¿no? Créeme que entonces, la Navidad, lo que fue Navidad, Año Nuevo, no, o sea, no tomaba nada, ni un refresco, nada, pura agua, y estaba así, pero bien estresado, o sea, yo, créeme que fue un viacrucis. Pero ya afortunadamente ya dan las noticias, sabes que no tienes nada, no, ya lo dejamos así, y bueno, pues afortunadamente se, entre comillas, se aclaró, porque...
No, porque, ¿sabes qué?
No estuvo muy claro.
Claro, el daño ya estaba hecho porque la prensa te atacó y te atacó bastante fuerte con titulares que, como tú dices, no solamente dañan la imagen de uno, afectan también a la familia, ¿no?
Sí, porque hablan, la verdad, muchas pues, tonterías, ¿no? Y luego incluso ahora cuando sale alguien ahí que salió positivo, siempre sale ahí mi nombre, ¿no? Entonces, y luego mucha prensa sin informarse, ¿no? De realmente qué es lo que pasó. Entonces, pues ya finalmente te mancharon. Pero bueno, esa fue mi historia, ¿no? Y afortunadamente Teo se pudo resolver favorablemente porque pues yo no recibí ningún castigo y finalmente fui absuelto, ¿no?
No, qué bueno. Ahorita mencionabas ese partido que fuiste el único latinoamericano, de hecho, en participar en este partido en Rusia, de estrellas de FIFA contra estrellas de Rusia en el 97. O sea, sí. Has ido acumulando muchísimos éxitos, Claudio, y la gente por eso te sigue. Ahora yo tengo la pregunta. ¿Qué dicen o qué dijeron tus hijos cuando te vieron por primera vez en un álbum Panini? ¿Qué dijeron? ¡Mi jefe!
Pues mira, la verdad que, de hecho, platico con ellos porque ahorita ya están grandes, pero no, ellos de repente no se daban cuenta la dimensión, ¿no? De lo que era yo. O sea, veían, la prensa, o que iba para un lado, para otro, o me acompañaban a mundiales, así. Poco a poco lo fueron asimilando y lo aprecian muchísimo, ¿no? O sea, dicen, no, o sea, lo que logré y lógico, pues se sienten orgullosos de uno y pues, yo también de ellos. La verdad que me ha tocado vivir muchas cosas muy, muy bonitas gracias al fútbol, como te mencionaba lo del resto del mundo, me tocó ir a 3, o sea, fui a ese. Después, yo creo que la FIFA ha dicho, no, pues para contentarlo, ¿no? No, me volvieron a invitar a un partido en Serbia-Herzegovina, también. Fíjate que esos tipos de partidos eran muy bonitos, ahora ya la FIFA casi no lo realiza, de hacer partidos estos resto del mundo, porque era en conmemoración que se terminaba la guerra civil ahí en Yugoslavia, entonces la verdad fue impresionante en Bosnia y Herzegovina, cómo ver pues me acuerdo que estaba la Fuerza Aérea, la ONU, resguardando los soldados y veías todo las casas, hoteles, todos pues la guerra, ¿no? O sea, claro, entonces sí, impresionaba, pero la verdad muy bonito por el partido, jugar con al lado de Roberto Bayo, de estrellas, me acuerdo que dirigió Parreira. Dunga, o sea, muchas figuras, ¿no? A nivel mundial. Y luego me tocó ir en el 2000, después, casi al año, en Sudáfrica. En Sudáfrica también tuve la fortuna de conocer a Nelson Mandela. Mira. Sí, que en paz descanse, con Jorge Campos. Nos invitaron de México a Luis Hernández, a Jorge Campos y a mí. Pero Luis Hernández no pudo asistir porque creo que se había lesionado y solo Jorge Campos y yo fuimos. Y la verdad fue emocionante, ¿no? O sea, el recibimiento, una cena con Nelson Mandela y después en la cancha estresar su mano, ¿no? Y todo, ¿no? Y la verdad impresionante porque en cuanto lo anunciaron la gente, ¿cómo lo quería? O sea, la ovación. De hecho, nos reencontramos con, no sé si te acuerdas de Kalusha, que jugó en el América.
Claro, en el América, por supuesto.
Él jugó en contra de nosotros. Él jugó con Sudáfrica e incluso metió un gol. Pero fueron, la verdad, muy bonitas experiencias que me ha tocado vivir gracias al fútbol.
Tienes un cúmulo de experiencias que bueno, es muy importante compartir con la gente y lo plasmaste en este libro, ¿no? Historia de un guerrero.
Así es. ¿Qué
me cuentas de este libro? Cuéntame un poquito de este libro.
Pues mira, la verdad fue un poquito difícil al principio de pues primero de convencerme, ¿no? Porque el escritor Enrique León Candiani, la va tipazo, me convencí, o sea, porque de momento yo pensé, dije, no, un libro de escándalos y todas estas cosas, dije, porque ya me habían propuesto otra gente, oye, vamos a hacer un libro como de anécdotas y como escándalos, y dije, no, la verdad, no, yo, cuando vino Enrique León Candiani a hacerme la propuesta de dejar un mensaje y me explicó el procedimiento de todo esto de mi biografía, dije, ah, no, me encantó, o sea, dije, no, si es así, claro, o sea, y me dijo algo muy cierto, dice, mira, los deportistas o los futbolistas en México no dejan, creo que Hugo Sánchez por ahí hizo un libro y no recuerdo quién más, se lo hizo creo Juan Dosal, un periodista Juan Dosal, y nadie deja un testimonio. Entonces, por eso me convenció, dice, no, deja un testimonio para las futuras generaciones, mira, es un mensaje de que vean que no es fácil, o sea, que no fue fácil, ¿no? Y que pues todo se puede, o sea, y por eso fue que se hizo, ¿no? Y la verdad que hizo una gran investigación, o sea, créeme que nos pasamos horas y horas platicando y hablando y detalles que por ahí a algunos se le pasó, pero pues, con mi familia, hizo la investigación con mis papás, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, mis suegros, o sea, habló con gente como con Menotti, que fue mi primer entrenador en la selección mexicana, un señor con mucha personalidad, con pues, también grandes logros, entonces hizo una muy buena investigación, la verdad me encantó el libro, lo pusimos a la venta, la verdad que nos fue bien, acá en Estados Unidos, y la verdad, pues ahí lo tenemos. Y igual estaba pensando otra vez volverlo a sacar, porque mucha gente me ha preguntado por el libro. O sea, sí, a mucha gente sí a la mayoría le ha gustado. O sea, siempre he recibido buenos comentarios.
Qué bueno, qué bueno.
Vamos a ver si lo sacamos.
Por cierto, claro, en esa presentación, tu esposa, si no me equivoco, tu esposa Irma, escribe una canción, ¿no? Para ti.
No, la canción. La canción, realmente, es que en la presentación del libro, creo que tocan ahí una canción de,
porque, bueno, que
habla
como
de mí. No, pero no, fueron unos niños, ajá, cieguitos,
ajá,
de Guadalajara,
okay,
que fueron los que compusieron y todo esto, esa canción. No, mi esposa no. Mi hijo es el que toca, él canta.
Ah, mira.
Sí, también anda metido en la música. Pero no, en ese entonces todavía ni siquiera escribía todavía mi hijo. No, de hecho, luego le comento, le digo, ay, compónos una canción.
Hoy estaría bien un corrido de Claudio Suárez, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver qué sale.
Claro. Oye, Claudio, ¿qué es la felicidad para ti?
Pues, para mí, pues ahora sí que es un estado pues, anímico, ¿no? Y ese estado, pues yo creo que yo soy feliz. O sea, yo creo que el cumplir tus metas, ¿no? Te hace ser feliz. Bueno, para mí, porque yo creo que son metas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? O sea, pero trato de siempre estar feliz. Yo sé que día a día puedes tener ciertos problemas como ahorita los que platicamos y todo esto que he vivido, pero afortunadamente creo que trato de estar a gusto, de estar contento conmigo, con mi familia, conmigo mismo, con la gente que me rodea. O sea, y yo creo que eso para mí es ser feliz, la felicidad, porque pues, puedes hablar de dinero, que sí, yo sé, el dinero, cómo te ayuda, ¿no? Pero como dicen, no es lo único, ¿no? Entonces, pues, la salud, o sea, principal, ¿no? El tener salud, el tener en qué entretenerte. Ahorita yo siento que he cumplido mis metas, ¿no? El hecho de estar aquí, me siento contento al hablar de fútbol, al hablar de mí, al ver partidos, o sea, eso a mí me encanta, ¿no? Y saber que mi familia está bien de salud, eso.
Exacto, no creo que vemos gente que puede ser doctor, que puede ser ingeniero, que puede tener el trabajo más maravilloso porque genera mucho dinero, pero adentro no es felicidad, adentro no hay nada que los haga felices, no hay felicidad, como le pasó a André Agassi, jugó toda su vida tenis como profesional y a final de cuentas él dice, es que nunca fui feliz, mi papá me obligó y qué feo, pase eso. Luego te vemos a ti como jugador, como empresario, como mercadólogo ahora, o sea, como todo, y te ves pleno. Me da mucho gusto eso, Claudio, en serio.
No, gracias. No, y te digo que yo sé, a la gente, yo la admiro, o sea, como te digo, es fácil decir, no, pues, criticar, pero lo que tú me preguntabas de entrenador, créeme que pues, a mí sí me hubiera encantado, pero también es una con otras, ¿no? O sea, yo también te digo, fue parte de decir, le dedico a mi familia, pues, el tiempo, o sea, mis hijos, o sea, muy, ¿cuántos de nosotros, por querer, yo sé, el tema de trabajo y todo esto, y entonces no le das tiempo a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, entonces, y luego ya te estás arrepintiendo, ¿no? O sea, yo te digo, me pasó con mis papás, que en paz descanse, de repente me pasó por la cabeza de decir, ¿y por qué no estuve cerca de ellos? Pero pues el trabajo así me llevó, o sea, de ir a un lugar a otro, de hecho, cuando me vengo a Estados Unidos, pues yo sufro ahora sí que me avisan el deceso de mi papá, y entonces no estar ahí cerca, y entonces como que esas cosas que dices, pues no fue de que porque por culpa mía, ¿no? Sí, fue por tema de trabajo. Pero sí te queda ese de que por qué no, de no estar ahí, ¿sí? ¿No? O sea, que digo, a lo mejor me hubiera retirado y hubiera estado ahí con ellos o no sé. Entonces, aquí con mis hijos, con mi familia, pues estoy feliz porque los tengo aquí conmigo, están cerca, los frecuento, estamos, platicamos, incluso luego, de repente hasta con mi hijo, luego nos echamos aquí una cerveza, bueno, con mi esposa y estamos, la verdad, nos la pasamos súper bien. Entonces, eso, la verdad, no tiene precio. O sea, digo,
no, claro.
Créeme que he conocido muchos compañeros que luego les digo, oye, ¿cómo están? No, pues ya, mis hijos viven allá, mi esposa que acá y... Digo, bueno, cada quien vive su vida, ¿no? Pero, claro. Pero para mí es eso, la felicidad, ¿no? O sea, ¿para qué andas buscando otras cosas cuando la tienes en tu casa?
No, exacto. Y creo que tus papás inculcaron esos valores y tú estás transmitiendo también esos valores a tus hijos porque están creciendo en una sociedad que es completamente diferente a la sociedad en México.
Sí. Y tú sabes, acá en Estados Unidos, yo, de hecho, con mi hijo, sobre todo con el que... Tengo tres. Tengo dos mujeres y un hombre. De hecho, ya se casó mi hijo, pero él en su adolescencia luego decía, no, papá, es que mis amigos los dejan ir acá y que andan por allá y que ya hace esto y esto. Y decía, no. Le digo, miren, yo siempre les digo, nosotros somos, cada familia es especial, o sea, no es difícil comparar, el vecino tiene otra profesión, o sea, y nosotros, pues, mi profesión es... El jugar fútbol y de repente yo sacaba a mis hijos que iba a un mundial y mi esposa era la que iba a la escuela a pedir permiso, ¿no? Pues, ¿y por qué no van a venir a la escuela? No, es que vamos a viajar a Francia o Alemania, ¿no? Al mundial. Entonces, pues no, ¿qué? O sea, como que sorprendía a los maestros todo, ¿no? Entonces, así como que, nada, que los reprobes, decíamos, pues bueno, ya después se pondrán al corriente, pero afortunadamente después recibíamos el apoyo, pero esos detalles, ¿no? O sea, que te dan risa y yo sé que el doctor, por ejemplo, en su casa, a lo mejor pues tiene que estar, ahorita sobre todo que toda esa gente que está trabajando, ¿no? Y el sacrificio que hacen. Entonces, cada gente vive su vida, ¿no? Y la familia son diferentes, ¿no?
Claro. Oye, Claudio, digo, seguimos aquí platicando y tenemos un montón de rato, pero quisiera que le comentaras a esa gente migrante, aprovechando que estás apoyando a Fuerza Migrante, a toda esa gente que está en los campos recogiendo frutas, recogiendo verduras, a la gente del delivery, o sea, los que llevan las cosas a las casas, a los doctores, a las enfermeras, todos esos migrantes, tengan documentos o no tengan documentos, ¿qué les puedes decir tú para animarlos? Porque eres un ejemplo a seguir. Eres una persona que ha influido muchísimo en sus vidas.
No, bueno, la verdad que es difícil darles palabras de aliento porque, bueno, yo sé que estoy a lo mejor cómodo, ¿verdad? Y ellos están haciendo una gran labor. Ahorita con todo esto que está pasando, pues con el riesgo de contagiarse, esperemos que se cuiden, Y pues felicitarlos, o sea, y que no decaigan, o sea, de que tarde o temprano yo creo que va a pasar esto, o sea, que sigan luchando, que sigan trabajando. va a llegar la recompensa. Yo siempre soy de esa creencia, ¿no? Del trabajo finalmente te va a pagar y simplemente agradecerles por todo lo que están haciendo. O sea, aquí lo vivimos nosotros en Los Ángeles cuando salimos de repente a comprar algo, pero muchas cosas las pedimos de gente que nos la trae, ¿no? Y viene pues con ese temor de que no te vayas a contagiar. Entonces, créeme que sí les agradecemos. Y luego, detalles, por ejemplo, aquí donde, en su casa, del que recoge la basura, por ejemplo, pues luego, detrás de mi hija, mi esposa, les pusieron un letrero, gracias por... Mira. Porque muchos de los que vienen son, no sé, mejor igual migrantes, son latinos y pues con un detalle, ¿no? O sea, alegrarles el día. O sea, yo sé que, te digo, son momentos muy difíciles. Mucha gente ha perdido su empleo, o sea, la mayoría, uno mismo ha sido lento, ¿no? Ha sido lento, pero gracias a Dios nosotros estamos un poco mejor que ellos. Y es, pues ojalá y no caigan en desánimo, que sigan echándole muchas ganas.
Claro, no, gracias, Claudio. Y lo mencionabas bien, la gente que recoge la basura, la gente que maneja estos trailers para transportar las cosas, es increíble lo que han hecho por nosotros y siempre estaremos agradecidos, ¿no? Y bueno, creo que vamos a ir con Wendy porque por ahí deben haber algunas preguntas. Y estamos okay. Aquí colgados aquí en plena chorcha, ¿eh? En plena charla. Sí.
Muchas
a ver qué nos tiene Wendy.
Sí, tenemos unas preguntas, unas muy divertidas. Esta me encantó. El corazón de Claudio es ¿Chivas o Pumas?
son preguntas bien complicadas porque siempre se me ponen celosos o los de Pumas o los de Chivas o los de Tigres. La selección mexicana, soy de la selección mexicana mejor. La verdad, pasé grandes momentos en los tres equipos. O sea, fui un jugador que no nada más tuve 2-3 partidos o una sola temporada, sino... En Pumas fue el equipo que me dio la oportunidad y jugué 8 años en Pumas. Luego en Chivas, 4 años más sumarle los 4 años de acá de Chivas, yo 6 o 8. Y en Tigres casi 6 años. Entonces, la verdad, la gente, los aficionados siempre se portaron espectacular. Sí es complicado decir a cuál equipo. La verdad, le iba yo a los Pumas. O sea, es la realidad. Y fue donde el equipo que inicié. Pero... pues me ganó el corazón también con Chivas y con Tigres.
Entonces digamos que está dividido.
Sí, estoy dividido. La verdad, con los tres equipos, cuando jugaba yo en contra de Chivas, pues, daba lo máximo, ¿no? O sea, y al revés igual, o sea, no, o sea, como todo profesional.
Claro.
Sí sentía feo, se siente raro cuando estás jugando en contra de tu equipo.
Claro, me imagino. Mira, esto también me pareció muy interesante. ¿Qué opinas ahora, Claudio, de la selección mexicana actual? ¿Si se está inculcando el amor al equipo?
Pues siempre está en el ojo del huracán la selección mexicana en los resultados. Actualmente, pues creo que no le veo ningún problema. Han estado muy bien con el nuevo entrenador, el Tata Martino. Por ahí perdieron 2 partidos amistosos. Uno, el más difícil contra Argentina, que creo que fue el peor. Pero pues ahorita con todo esto que pasó, no es difícil evaluarla porque iban a jugar algunos partidos de preparación, se van a suspender muchas cosas. Entonces esperemos que retomen su nivel, que no tengan problemas para calificar al Mundial. Creo que no lo van a tener porque pues la verdad ahorita hay muchas opciones para poder llegar. Yo diría más a los directivos de la federación que buscaran negociar para jugar nuevamente la Copa América, o sea, para tener nuevamente, participar en ese torneo tan importante, porque te ayuda, te da fogueo, te ayuda a crecer. Pero ahorita actualmente la selección creo que está bien, o sea, no le veo ningún problema, tiene muy buenos jugadores, una buena generación de jugadores que están jugando en Europa, sobre todo Raúl Jiménez, que está en buen momento.
Entonces... tenemos que ir a gritar.
Anda bien. Sí.
A ver, esta pregunta es lindísima. ¿Pensó Claudio que llegaría a ser la leyenda del fútbol?
No, sí, uno se ponía a soñar, ¿no? Yo me acuerdo de niño que, yo quiero ser tal jugador y que quiero estar ahí en la tele, pero de momento No pensé haber logrado una carrera tan bonita, ¿no? Tanto, lo que decía, tantos torneos, trofeos que gané, títulos a nivel club y con la selección, viajar por todo el mundo. Yo creo que lo más que me deja es haber conocido mucha gente por todas partes del mundo y bueno, pues finalmente no sé si sea una leyenda o no, eso la gente lo tiene que lo va a decir, ¿no?
Claro que sí, ¿cómo que no? Por favor, no, qué belleza, estoy fascinada, les tengo que admitir que estoy fascinada de esta conversación. Y así está el público.
Gracias.
Tenemos mensajes, algunos me va a tocar mandártelos fuera porque no nos da el tiempo, pero tenemos mensajes.
Gracias.
Que te los vamos a hacer llegar. ¿Qué sueño falta por alcanzar, Claudio?
Pues yo creo que ya siempre está uno pensando en cosas más adelante, ¿no? O sea, de profesionalmente, pues lo que estaba hablando, ¿no? Ahorita con todo esto que estoy haciendo, me veo así como siendo un empresario exitoso, en el tema de marketing, de colocar jugadores importantes a nivel mundial, ¿no? Así de representarlos en la agencia donde estoy, en la escuelita de fútbol, de ver también a los niños que ya o estén en la universidad, se reciban o que estén jugando profesionalmente. Yo creo que esos son mis sueños. Y de asistir, de seguir asistiendo a eventos tan importantes por medio de la televisión, a cubrirlos, ¿no? Yo creo que serían mis sueños. Y lógico, con mi familia, o sea, que estemos bien de salud y como hemos estado hasta ahora.
No, pero entonces, ¿qué es el éxito para ti? Has llegado a las posiciones más altas. Eres una leyenda reconocida, querida, admirada por tu pueblo. ¿Qué es el éxito entonces?
Pues es el cumplir las metas, ¿no? O sea, creo que he cumplido metas, pero ya quedaron ahí. O sea, como fue desde que inicié en el fútbol profesional, de la meta de jugar profesionalmente, de jugar en los Pumas, lo logré, el quedar campeón y así sucesivamente, ¿no? Fui logrando esas metas y para mí, pues ese es el ir teniendo éxito, ¿no? Ahorita pues siempre está uno con esa mente de seguir aprendiendo, ¿no?
Y imagínate eso, Horacio, esta leyenda diciendo esto, No.
No, y pues el éxito sería pues otra vez lo que te decía, ¿no? De que mi empresa crezca y pues sea reconocida a nivel mundial, no sé, o sea. Yo creo que sería el éxito.
Has logrado tantas cosas, obviamente, que lo va a hacer.
Sí, yo sé. Mira, con trabajo y dedicación.
Esta pregunta me encantó. ¿Serías entrenador del América si te lo ofrecieran?
No, la verdad, yo creo que ni me lo van a ofrecer y tampoco lo aceptaría porque yo respeto, de hecho, siempre a compañeros que cambiaron de un equipo a otro o entrenadores o directivos que han estado en uno en otro, pero no, porque siempre fue el rival para mí a vencer, no sé, siempre es con Pumas, con Chivas, o sea, una rivalidad a muerte y no, la verdad, no me sentiría a gusto.
Está muy bien. Claudio. 3 mundiales, 178 partidos, copas, éxitos, logros, reconocimientos en el mundo. Pero nos preguntan, ¿cuál ha sido el juego que marcó tu vida? ¿Fue algún mundial? ¿Fue alguna de las copas? O sea, ¿por qué? ¿Cuál fue y por qué?
Hubo varios. O sea, yo creo que lo máximo es un mundial. Para cualquier jugador profesional, el ir a un mundial es lo máximo porque el representar pues todo lo que conlleva, ¿no? De estar ahí. Me tocó, creo, partidos memorables como la Copa América 93 en Ecuador. Creo que ese fue un parteaguas incluso para el fútbol mexicano. Aunque perdimos, pero fue un partido, la verdad, que dejó mucho contra Argentina en la final. El Mundial del 94, un partido contra Italia, creo que fue muy emotivo. En el 1998 contra Holanda, Ese fue partido espectacular, que faltando un segundo empatamos a 2-2.
No,
en serio, así como que de película, porque después viéndolo ya en la televisión, el narrador empieza a contar los segundos. Y justo cuando termina, mete el gol Luis Hernández y nos da el pase a la siguiente fase. Entonces fue algo muy emotivo.
¿Qué sientes en esos momentos?
No, se le enchina uno la piel. O sea, porque fue el momento de contra Holanda ahí en Francia. La gente, en la misma afición, o sea, escuchábamos cómo nos apoyaba. Fue cuando empezó a salir el famoso grito, el sí se puede, sí se puede, se puede. Y luego empezaron a cantar el cielito lindo, o sea.
Eso es horrible. Sí, yo no puedo con eso, sí.
Y se enchinaba de la emoción y empatamos y bueno, pasamos a la siguiente fase. Y el de la Copa Confederaciones del 99 que ganamos a Brasil, yo creo que fue de los más importantes. Me quedo con el del 99.
Muy bien, muy bien. También nos preguntan cuál ha sido tu mayor reto y cómo has asumido ese reto junto a tu familia. ¿Fue mudarse a Estados Unidos? ¿Fue pasar a retiro? ¿Cuál ha sido el mayor?
Yo creo, sí me costó trabajo el retiro. Sí, la verdad confieso que sí fue. Hubo momentos donde como que me deprimía. O sea, bueno, como que extrañaba. Y sí me lo habían dicho muchos compañeros, de que prepárate para el retiro. Y yo pensé que dije, no, ya me estoy haciendo la idea de lo que voy a pasar, pero no, sí me costó trabajo. Y sí, la adaptación a los lugares de cambiarme, ¿no? Pero afortunadamente yo no fui de estos jugadores que estuviera cambiándome de un lado para otro. Fueron pocos mis cambios. Sí, acá en Estados Unidos, confieso, sí nos costó un poco de trabajo a todos, a la familia y a mi padre.
Claro, claro. Bueno, yo dejé este pensamiento. Hay muchas otras preguntas, Claudia. Como te digo, te las hacemos llegar luego porque, yo creo que todos podemos pasar aquí la noche contigo. Ha sido muy amena, muy linda, muy, de verdad, muy inspiradora. Pero dejé este pensamiento al final porque lo comparto plenamente con la persona. Espérense un segundito. Listo. Con la persona que nos envió, Pedro, desde México. Nos dice que es un lujo tener a Claudio en esta conversación, poder escucharlo. Él dice que le va a la América, pero que reconoce los grandes jugadores, las grandes personas y que está muy orgulloso de ti como mexicano. Yo quise tomar estas palabras de Pedro como cierre de esta sesión de preguntas porque no solo Pedro como mexicano, yo creo que todos los latinos estamos muy orgullosos de ti, de toda tu trayectoria, de esa trayectoria no solo profesional, no solo de tantos éxitos, tantos logros, tantas copas, tantos premios, tantos reconocimientos, sino la gran persona que eres, ¿no? Entonces, de verdad que quise dejar este mensaje al final por eso. Nosotros tenemos un pequeño regalo para ti. Lamentablemente, con toda esta situación, pues te lo vamos a tener que hacer llegar. La idea nuestra era entregártelo.
Ah, gracias, no se preocupen.
Te lo vamos a tratar de hacer llegar. Yo voy a tratar porque el sistema no me ha ayudado, pero dejas a ver si lo puedo compartir aquí un momento. ¿Allí lo están viendo?
Ajá, ahí lo estamos viendo.
Ok, esta obra es de un, wow. Es un artista venezolano. Él es un diseñador artístico, vive en Bogotá, venezolano, pero ya sabes nuestra realidad y él está en Bogotá y lo hizo especialmente para ti. Entonces,
muchas gracias, está muy bonito.
Te lo vamos a hacer llegar luego, pero bueno, quisimos mostrártelo como un agradecimiento, Claudio. Ha sido un honor enorme, te lo dije hace un momento, te lo digo durante la conversación, y de verdad es un honor enorme escucharte, saber que los latinos estamos hechos de honestidad, de trabajo, de familia, de fe, y tú has sido un representante de todos siempre. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en nombre de All for Ness, de Horacio, del mío y de de la Fundación Fuerza Migrante.
No, al contrario, gracias a ustedes, Wendy, a Horacio, a toda la gente que estuvo al pendiente y también a Pedro por sus palabras de que aunque le va a la América tenía que tener un error. Pero también le damos las gracias. No, saludar a toda la gente y que pues no darse por vencidos por todo esto que está pasando, ¿no? Hay que echarle ganas, esperemos que Dios quiera pase lo más pronto posible y volvamos a la normalidad.
Amén, amén. Ah, bueno, Margarito, esto no lo podía dejar fuera porque Margarito te escribe desde Texcoco y dice que no te olvides de ellos, por favor.
No, mis paisanos, no, para nada. No, siempre, pues por eso siempre menciono Texcoco, pues mis paisanos, la verdad que fue donde pasé mi niñez, mi juventud y sé que mucha gente trabajadora y siempre, bueno, están mis hermanos por allá, familiares, entonces les mando muchos saludos a todos.
Muy bien, muy bien. Bueno, Horacio, yo creo que ya raptamos mucho.
A decir, sí, no, Claudio, yo tengo hambre.
Claudio, sí. No, lo bueno, comí antes, todo bien. O sea, entiendo, ah, bueno, todo. Oye, Claudio, me la he pasado bien, agradable también su charla también de ustedes, compañeros.
Te agradezco mucho, Claudio, porque siempre buscamos aquí en All for Ness esa gente que deja huella, que sigue reinventándose, que sigue siendo un ejemplo a seguir para todos los migrantes, no solamente en Estados Unidos, sino para todos los migrantes en el mundo. Te agradecemos mucho porque siempre inspiras, siempre con esa transparencia nos damos cuenta de que los valores que nos inculca nuestra familia es lo más importante. El dinero no lo es, es lo que llevamos aquí en el corazón, la forma en la que crecemos. Te agradecemos mucho una vez más. Y difiero con Wendy, no creo que te mandemos esa obra de arte. Nos tenemos que juntar y echarnos una barbacoa juntos, ¿te parece?
Sí. ¡Ah, no! Hay que investigar a dónde la preparan, ¿no? Si allá en Miami o en Nueva York o en Los Ángeles.
Pues mira, podemos hacer tres visitas. Una allá a Los Ángeles, una a Miami y una a Nueva York.
Aquí en Miami siempre tu casa, siempre gracias. Bienvenido. Aquí buscamos la barbacoa,
¿no? Sí, ¿verdad? No sé, es la verdad difícil encontrar. Igual yo aquí he buscado en Los Ángeles y creo que sí hay un lugar, pero no he podido ir. Había uno que encontré hace años y no sé qué pasó, lo cerraron, pero estaba riquísima. Pocos lugares la preparan.
Bueno, pero entonces yo te prometo una parrilla venezolana.
Sí, mejor. Ok.
Oye, y si no, Claudio, ahí en el jardín de tu casa, haz un pequeño hoyo para hacer ahí ¿cómo se llama? La barbacha.
No, bueno. Quisiera saber a preparar, pero bueno, nomás es lo que me han dicho. Sí, no, pero sí, ¿verdad? Hay que intentarle.
Claro, ¿por qué no? Oye, Claudio, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo, un abrazo para ti, que sigas con toda esta buena vibra, que sigas con el éxito en todo, en Fox, con otro libro, sí. Con otra edición de libro, con tu escuela de fútbol, con tu empresa de marketing, te mereces eso y mucho más.
Gracias.
Gracias.
Que estén muy bien. Saludos a todos.
Buenas noches. Un beso grande.